Imagina que tienes un médico que nunca olvida nada. Conoce cada protocolo, cada contraindicación, cada caso clínico documentado. Y cuando le preguntas algo, no adivina. Razona paso a paso hasta llegar a una conclusión que puede explicarte. Eso no es ciencia ficción. Es lo que los sistemas expertos llevan haciendo desde los años 70. Y hoy, cuando todo el mundo habla de redes neuronales y modelos de lenguaje, estos sistemas siguen en producción, en hospitales, en plantas industriales, en despachos de abogados. La pregunta no es si funcionan, es cuándo usarlos y cuándo no. Esto es Maquinaria Pesada. ¡Arrancamos! Soy Yago. Vengo del lado técnico. Modelos, datos, arquitecturas, ese tipo de cosas.
Y yo soy María, del lado de operaciones y empresa. Lo que me importa es qué pasa cuando esto aterriza en un equipo real.
Este episodio lo genera un sistema automático de IA. Hemos hecho un esfuerzo grande para tenerlo muy engrasado. Si consigues pillar un error, escríbenos y le apretaremos un par de tornillos al modelo.
Bueno, hoy nos metemos a fondo en los sistemas expertos. Y antes de que alguien piense que esto es historia de la informática, no, siguen en uso.
Sí, y merece la pena entender por qué. Un sistema experto es, básicamente, un programa que codifica el conocimiento de un especialista humano en forma de reglas. Y luego usa esas reglas para razonar sobre problemas nuevos.
¿Y en qué se diferencia eso de lo que hace, por ejemplo, GPT-4?
Ahí está la clave. GPT-4 aprende patrones estadísticos de enormes cantidades de texto. Un sistema experto no aprende nada por sí solo. Alguien, un ingeniero del conocimiento, le dice exactamente qué sabe y cómo razonar con ello.
O sea que el conocimiento está explícito, no está escondido dentro de millones de parámetros.
Exacto. Y eso tiene consecuencias muy concretas en cómo falla, cómo se audita y cuándo tiene sentido usarlo. Eso es lo que vamos a ver hoy. A ver, voy a intentar explicar cómo funciona esto por dentro. Un sistema experto tiene tres piezas principales: la base de conocimiento, el motor de inferencia y la interfaz de usuario.
Espera, la base de conocimiento es donde están las reglas, ¿no?
Sí, piénsalo como un libro de recetas muy preciso. Cada receta dice, si tienes estos ingredientes y estas condiciones, haz esto. En un sistema médico sería algo como, si el paciente tiene fiebre mayor de 38 grados y tiene tos seca y lleva más de 5 días con síntomas, entonces considera esta lista de diagnósticos. Esas son las reglas.
Y el motor de inferencia sería el cocinero, que lee las recetas y las aplica.
Buena imagen. El motor de inferencia recorre la base de conocimiento, mira qué reglas se activan con los datos que tiene y va encadenando conclusiones. Hay dos modos principales. El encadenamiento hacia adelante. Partes de los datos y llegas a una conclusión. Y el encadenamiento hacia atrás. Partes de una hipótesis y buscas los datos que la confirman o descartan.
¿Y cuál se usa más?
Depende del problema. En diagnóstico suele usarse el encadenamiento hacia atrás. Tienes una hipótesis, neumonía, y el sistema pregunta lo que necesita para confirmarla o descartarla. En control de procesos industriales suele ser hacia adelante. El sistema reacciona a lo que va pasando.
Vale. Entonces la diferencia con una red neuronal es que aquí puedes leer las reglas y entender por qué el sistema llegó a esa conclusión.
Exacto. Y eso no es un detalle menor. En sectores regulados, en medicina, en banca, en derecho, poder explicar una decisión no es opcional. Es un requisito legal. Un sistema experto te da esa trazabilidad de serie. Una red neuronal, no siempre.
Aunque claro, alguien tiene que escribir esas reglas. Y eso no es gratis.
No, para nada. Ahí está una de las fricciones más grandes. Extraer el conocimiento de un experto humano, formalizarlo en reglas, mantenerlo actualizado cuando el mundo cambia, eso es caro y lento. Y si el experto no sabe articular bien lo que sabe, el sistema acaba siendo una caricatura de su conocimiento real.
Pongamos un ejemplo concreto. ¿Cómo funciona esto en la práctica en un contexto real?
Vamos con uno clásico. el diagnóstico de averías en maquinaria industrial. Tienes una línea de producción. Un sensor detecta que la temperatura de un rodamiento ha subido 2 grados en la última hora. El sistema experto tiene una regla que dice: si la temperatura sube más de 1,5 grados en menos de 90 minutos y la vibración está por encima de cierto umbral, entonces hay riesgo de fallo en las próximas 8 horas. Activa protocolo de mantenimiento preventivo.
¿Y eso lo hace sin que nadie lo mire?
Sin que nadie lo mire. Y la razón por la que esto funciona bien aquí es que el dominio está muy acotado. Los rodamientos fallan de formas conocidas. Los patrones de fallo están documentados. El conocimiento experto existe y puede formalizarse.
¿Y qué pasa si aparece un patrón que nadie había visto antes?
Ahí el sistema experto se queda corto. No tiene regla para eso. Así que o no dice nada o da una respuesta incorrecta con mucha seguridad. Eso es uno de sus límites reales. No generaliza bien fuera de lo que se le ha enseñado explícitamente.
O sea, que funciona muy bien dentro de su dominio y falla fuera de él.
Mejor dicho, falla de forma predecible. Y eso, paradójicamente, es útil. Sabes exactamente dónde confiar en él y dónde no. Con una red neuronal, el fallo puede ser más sorprendente.
Eso, en un equipo de mantenimiento, cambia mucho cómo gestionas la confianza en el sistema.
Completamente. Si el operario sabe que el sistema no tiene reglas para cierto tipo de avería, sabe cuándo tiene que intervenir él. No es una caja negra.
Cuando llevas esto a operaciones, lo primero que me pregunto es: ¿cuándo tiene sentido apostar por un sistema experto frente a otras opciones? Porque no es la tecnología más moderna, y eso pesa en los comités.
Pesa, sí.
Pero hay contextos donde es la opción más sensata. 1. Cuando el conocimiento ya exista y está documentado. Si tienes manuales, protocolos, normativas, el trabajo de formalización es más manejable. 2. Cuando necesitas explicar cada decisión. Auditorías, reguladores, clientes que preguntan por qué. 3. Cuando el dominio cambia poco. Si las reglas del juego son estables, el mantenimiento del sistema es asumible.
Y añadiría uno más. Cuando los datos de entrenamiento son escasos. Una red neuronal necesita muchos ejemplos para aprender. Un sistema experto puede funcionar desde el primer día si tienes el conocimiento del experto, aunque no tengas histórico de casos.
Eso es importante, porque hay sectores donde los fallos son raros por definición. Aviación, nuclear… No tienes miles de accidentes para entrenar un modelo, pero sí tienes décadas de conocimiento experto sobre qué puede salir mal.
Exacto. Y en esos contextos, un sistema experto no es la opción del pasado, es la opción responsable.
El problema que veo en empresa es el coste de mantenimiento. Las reglas se quedan obsoletas, el experto que las diseñó se jubila, y nadie sabe muy bien qué hay dentro.
Sí, eso es real. Hay sistemas expertos en producción que nadie entiende del todo, porque el ingeniero que los construyó ya no está. Y modificarlos es arriesgado, porque no sabes qué interacciones entre reglas puedes romper.
O sea que la trazabilidad que te da es una ventaja, pero solo si alguien mantiene viva la documentación.
Justo, no es magia, es trabajo de ingeniería del conocimiento que tiene que sostenerse en el tiempo.
Hay un caso que ilustra bien esto. Amazon implementó un sistema experto para optimizar rutas de entrega y gestión de almacén. Y lo que documentaron es que redujeron los errores de clasificación de paquetes en un 40%.
¿Y qué tipo de reglas usaban?
Reglas sobre destinos, restricciones de peso, ventanas horarias de entrega, prioridades de cliente. El sistema razonaba con esas restricciones y asignaba cada paquete al flujo correcto. No era un modelo que aprendía, era un sistema que aplicaba las políticas de la empresa de forma consistente.
Y eso es clave. Consistente. Una red neuronal entrenada en datos históricos podría replicar el comportamiento promedio, pero si las políticas cambian, tienes que reentrenar. Un sistema experto, cambias la regla y ya.
Exacto. Y en logística, donde las políticas cambian con frecuencia, contratos nuevos, clientes nuevos, regulaciones de aduanas, esa agilidad para actualizar reglas tiene valor real.
El coste de cambiar una regla es mucho menor que el coste de reentrenar un modelo y validarlo.
Y el 40% de reducción de errores no es un número pequeño. En volúmenes de millones de paquetes, esos son costes operativos muy concretos. Entonces, ¿cómo decide un equipo si un sistema experto es la herramienta adecuada para su problema?
Yo lo miraría con tres preguntas. Primera, ¿el conocimiento que necesito está en la cabeza de alguien y puede articularse como reglas? Si la respuesta es sí, un sistema experto puede funcionar. Si el conocimiento es tácito, difícil de verbalizar, ahí ya es más complicado.
Segunda pregunta.
¿Necesito explicar cada decisión a un regulador, a un auditor, a un cliente? Si la respuesta es sí, la trazabilidad del sistema experto es un activo, no solo una característica técnica.
Y la tercera.
¿El dominio cambia rápido o lento? Si cambia rápido, el coste de mantener las reglas actualizadas puede volverse prohibitivo. Si es estable, el sistema se paga solo.
Hay una cuarta que yo añadiría desde el lado de operaciones. ¿Tienes un experto disponible y dispuesto a colaborar en el diseño? Porque si el experto no tiene tiempo o no confía en el proceso, el sistema acaba siendo una caricatura. Y eso es peor que no tener nada.
No lo había puesto así, pero es real. La ingeniería del conocimiento depende de esa colaboración. Si no existe, el proyecto está roto desde el principio.
Y una advertencia práctica. No mezcles esto con la idea de que un sistema experto y un modelo de lenguaje son intercambiables. Son herramientas distintas para problemas distintos. Hay proyectos donde la combinación tiene sentido, lo que algunos llaman IA neurosimbólica. Pero eso requiere diseño específico, no es gratis.
Y tampoco es que uno sea mejor que el otro en abstracto. Depende del problema, del contexto, de los datos disponibles y de los requisitos regulatorios.
Bien, vamos cerrando. Lo que me llevo de hoy es esto. Los sistemas expertos no son tecnología obsoleta. Son una herramienta específica para problemas específicos.
El concepto central es que el conocimiento está explícito, en forma de reglas que alguien puede leer, auditar y modificar. Eso los hace ideales en dominios regulados, con conocimiento formalizable y donde la explicabilidad no es opcional.
Y el límite principal es que no generalizan. Fuera de las reglas que les has dado, no saben qué hacer. O se quedan callados o se equivocan con mucha seguridad.
El motor de inferencia encadena esas reglas de forma sistemática, hacia adelante desde los datos o hacia atrás desde una hipótesis. Y eso produce decisiones auditables.
En atención al cliente, en logística, en mantenimiento industrial, en diagnóstico médico asistido, hay casos reales donde esto funciona y sigue funcionando. No porque sea lo más moderno, sino porque es lo más adecuado.
Dicho fácil, usa un sistema experto cuando sabes qué sabe tu experto, necesitas explicarlo y el dominio no cambia cada semana.
Y hasta aquí ha llegado nuestro episodio de Maquinaria Pesada. Síguenos para nuevos capítulos donde la IA crea contenido sobre IA.